Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otro jueves más a RSU, programa donde conversamos sobre los proyectos e iniciativas de responsabilidad social universitaria que se llevan a cabo aquí en la Universidad Católica. Hoy día tenemos con nosotros a Rudy Ascue. Él es diseñador gráfico egresado de nuestra universidad, es docente de la Facultad de Arte y alumno de la maestría en comunicaciones. Y él tiene un proyecto muy interesante que hemos visto en el campus ya algunas activaciones. Se llama Soy Peatón y nos va a contar de qué se trata ahora en el programa. Hoy día también queremos dar la bienvenida a Jackie Velarde. Ella ahora nos va a acompañar en el programa. ¿Y cómo estás, Jackie? Bienvenida.
Muy bien, Gerson. Muchas gracias por la bienvenida y feliz de integrarme al equipo.
Qué bien. De hecho, va a ser bacán poder contar contigo para las entrevistas y los programas que se vienen. Así que en el segundo bloque, hoy día vamos a conversar también, para seguir en el tema y como es la semana de la movilidad sostenible, no podíamos dejar de hablar de movilidad sostenible, así que en el segundo bloque ese va a ser nuestro tema de conversación. Antes de empezar, como siempre, vamos con una canción y empezamos con Mar de Copas y Al Pasar de las Horas. Regresamos. Ya estamos de regreso en Somos RSU Y como les comentamos, estamos hoy con Rudy Ascue y nos va a contar sobre su proyecto, esta campaña que está realizando aquí en la universidad, que se llama Soy Peatón. ¿Cómo estás, Rudy? Bienvenido al programa.
¿Qué tal, Gerson? Muy bien, justo lo que comentabas, la campaña Soy Peatón en realidad es una de las actividades de mi proyecto de tesis. El objetivo del proyecto de tesis es que los alumnos reconozcan que se debe brindar facilidades para los peatones a nivel, utilizando cruceros peatonales y semáforos como alternativa.
Ajá.
Por ello, la comunidad Soy Peatón, que es la que justo se lanzó como campaña, busca facilidades para peatones a través de la reflexión en estudiantes sobre el diseño de ciudad. La idea nació en realidad por el cruce de Mariano Cornejo con Universitaria. Antes existía ahí un paso peatonal directo a la universidad, no sé si tú lo recuerdas.
Claro, sí, de mis tiempos de estudiantes había un paradero, un paradero ahí con su techito, donde uno podía esperar el micro, sentarse, sí. Y ya no está.
ya no está, justamente es porque hicieron unas modificaciones en la vía, se amplió un carril más, o sea, antes era dos carriles la universitaria, ahora son tres, por el hecho de que ahí se hacía un cuello de botella. Se quitó el pase porque los peatones interrumpían a los carros, pero igual, a pesar de haberse quitado el pase y también haber puesto tres carriles, igual se seguía haciendo un cuello de botella en horas puntas. Entonces la solución en realidad que se hizo fue retroceder los paraderos y allí empezó a fluir más, pero ya nos habían quitado el pase, que de repente no era necesario que lo quiten.
Sí, porque bueno, el pase era algo que te facilitaba de todas maneras el ingreso directo a la universidad, ¿no? Ahora, como tú dices, ya no está ese paradero y ahora lo que hay que hacer es, incluso hay que parar más atrás, hay que caminar más hasta el cruce peatonal y hay que dar una vuelta, hay que dar como una U para poder entrar a la universidad, ¿no?
Claro, y algo que deben entender las personas y los peatones es, no estoy buscando la comodidad del peatón, sino en realidad es un derecho que nos los han quitado, porque antes, ahora, o sea, a pesar de que sí, se camina más y se caminaría menos si abrimos eso, igual tenemos que caminar porque el pase de, el paradero está más atrás, y aparte estaríamos formando una ciudad para personas, para los peatones, que son personas, que son humanos, y no en realidad para carros, que es lo que se está haciendo ahorita, ¿no?
Entonces, esta idea surgió de tu propia experiencia de peatón en la universidad. ¿Pero qué fue lo que motivó que te decidieras hacer un proyecto por este tema?
En ese año, siempre en realidad yo he estado como alumno PU que soy, critico todo. Y algo como mi experiencia como diseñador y las cosas que veo es, por ejemplo, criticaba que hay edificios muy bonitos y de pronto aparece como que una esterita entre dos edificios gigantescos. Y era como que esa esterita no tiene nada que ver con la ciudad. Entonces empezó así. Después me di cuenta, por ejemplo, que habían personas que de alguna manera u otra no utilizaban bien el crucero peatonal, el paso de cebra, cruzando de manera diagonal. Y es que los pasos de cebra están pensados como para que la gente camine en 90 grados, pero a veces, claro, el peatón cruza de manera diagonal porque sabe que ya los segundos van a pasar, entonces mejor cruza de manera diagonal para que el carro no avance y no lo deje pasar. Entonces ahí es como que empecé a decir que está pasando algo extraño en la ciudad. Entonces investigando y hablando con expertos, en realidad lo que pasaba es que era que el diseño de la ciudad no estaba bien hecho.
Ajá. ¿Y quién más te acompaña en este proyecto? Bueno, es tu proyecto de tesis, ya nos has contado, pero ¿tienes algún apoyo, algún equipo que te esté apoyando?
Bueno, voluntarios en realidad no tengo. Lo que hice fue contratar gente de pronto para que me ayude en la campaña, pero como voluntarios no. Muy probablemente después lo vaya a pedir.
Claro.
Sin embargo, la universidad me ha brindado espacios como este de acá, que lo agradezco bastante a ustedes dos, a la DARS. También Punto Edu me ha brindado un espacio para escribir una columna de opinión. En el Q también me han entrevistado. Tengo también, justo lo del Q se fue a Punto Edu Virtual. Ajá. Y por último me van a dar este espacio para difundirlo en las pantallas de la universidad.
¡Qué bien! Uh-huh. Y como detalle anecdótico, en el artículo del Q que habla sobre tu proyecto, han colocado unas fotos para acompañarlo. Una de esas fotos del ciclista soy yo. Sí. No, me hicieron una sesión. Sí, ahí en el paradero. Pero feliz de apoyarlo, porque yo también soy ciclista y me encantan estos temas. Entonces, ¿y a quiénes está dirigida la campaña? ¿Con qué público es con el que vas a trabajar? ¿Con quién estás dialogando?
Bueno, se empieza con los universitarios PUC, pero en realidad va dirigida a todos los estudiantes, porque creo que el estudiante es justamente, y el universitario es quien se está formando para después salir y contribuir a la ciudad, a la sociedad.
O sea, está abierto también a otras universidades.
Sí, la idea es que se pueda llevar a otras universidades, ¿no?
Muy bien. Nos dicen que ya tenemos que irnos a una pausa y Úrsula nos está haciendo la señal, así que vamos a un corte y regresamos conversando con Rudy sobre la campaña Soy Peatón.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
Escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
Tócalo. No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Estamos de regreso conversando con Rudy Ascue sobre la campaña Soy Peatón. Y ya nos contó en qué consistía el proyecto, cuáles son los objetivos, a quiénes está dirigida esta campaña y que trabaja con el público universitario de la PUC y que aspira también a extenderse a otras universidades. Está proyectado, Rudy, muy bien. ¿Y cuál es la importancia de que la comunidad universitaria se involucre en estos temas? ¿Por qué tendríamos que hacer de un proyecto así desde la universidad? ¿Por qué tú como estudiante de posgrado te planteas esto? Uno podría decir, eso es una cuestión de las autoridades, que ellos son los que tienen que solucionar el diseño en la ciudad, ¿no? ¿Por qué hacer algo así desde aquí y empujar desde los estudiantes?
Lo que ocurre es que justo hace poco hablé con un arquitecto, el arquitecto Larrea, uh-huh. Y él me decía que nosotros debemos entender que los políticos, autoridades, representan intereses. Entonces, ellos van a hacer lo que necesiten hacer para suplir estos intereses. Entonces, lo que queda es la solución más viable es empoderar al ciudadano para que de alguna manera todos juntos, o sea, la sociedad civil organizada, digamos, pueda salir a marchar o hacer actividades en conjunto para pedir que hayan, por ejemplo, ¿no?, políticas de movilidad sostenible enlazadas a un buen plan urbano, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. sí, creo que hay que empoderar al ciudadano y hay que hacer también que cambie de mentalidad, porque muchos de ellos no relacionan el hecho de estar en una ciudad tan caótica como lo que es Lima, claro, con, por ejemplo, de que estén poniendo granadas o de que estén robando, cuando en realidad el diseño de ciudad puede facilitar a que no hayan esas cosas. ¿A qué voy? Que, por ejemplo, el interés privado, no sé, por ahí en mi clase con el profesor Pablo Vega Centeno nos decía que el valor del suelo y estas empresas privadas tipo el BCP que empiezan a poner edificios, uh-huh, lo hacen de manera fragmentada y no todos los ciudadanos pueden acceder a comprarse un departamento, ¿no? Entonces, y los que pueden acceder son una minoría. La mayoría son personas de repente de bajos recursos, de repente personas que vienen de provincia y que si es que no tienen dinero, obviamente a lo que van a recurrir es a robar, a meterse en el narcotráfico, no sé, etc. Y muchos problemas sociales, ¿no? Y uno de estos es, vamos al punto y regresando, es la ciudad del automóvil, ¿no? Que es que beneficia a una minoría que puede usar transporte privado y en realidad no todos pueden comprarse un carro. Sin embargo, muchos ciudadanos relacionan la idea de hacer obras viales y pasos a desnivel para solucionar el tráfico como algo que va a solucionar, cuando no es así, solo invita a tener más carros.
Sí, y bueno, ahora justo que comentabas sobre esta necesidad de empoderar al ciudadano, este es un tema que últimamente se está empezando a discutir, ¿no? Antes tal vez era algo que uno no imaginaba, que uno podría salir a marchar porque te construían pistas, ¿no? Ahora la gente ha salido a marchar porque no quiere que construyan un pase a desnivel, un bypass en
el centro de Lima. Han salido a protestar porque no se talen árboles en la avenida Salaverry también, claro, ¿no? Es como... Yo creo que la coyuntura hace que las personas se den cuenta finalmente que lo más valioso es el entorno en el cual vivimos, más allá de la infraestructura y el cemento, que algunas personas, uh-huh, piensan que es lo más adecuado, ¿no? Rudy, a mí me gustaría saber cuál ha sido la respuesta de la comunidad universitaria en la universidad aquí. ¿Ha sido positiva? ¿Has tenido, no sé, buena respuesta o por ahí que no tanto?
Bueno, hay de todo y en realidad siempre hay que abrirse a las críticas. De hecho, sí ha habido gente que apoya la propuesta. Hay también personas que iban, por ejemplo, a la campaña esta de lanzamiento y nos pedían una solución. Y en realidad la campaña era cuestionarlos. Sin embargo, sé que hay una solución, que la universidad ya la tiene, pero no sé cuándo la vaya a implementar. La idea es presionar, creo. No sé, estoy hablando con los profesores.
¿Se puede decir al aire?
Todavía no. No, porque tampoco la sé. Okay.
Está en construcción.
Está en construcción.
O sea, algo hay.
Sí, algo hay. Sí, sí. Y otras personas también se me han acercado y me han dicho, oye, pero este es un punto bien chiquito, ¿no? Toda la ciudad está mal. Deberías hacer toda la ciudad. Claro, y es obvio que hay que hacer de toda la ciudad, pero como estoy solo, así que, y aparte siempre en un tema de tesis es mejor centrar el problema, empezamos acá y veremos si es que se amplía.
¿Y no has pensado en, por ejemplo, lanzar una convocatoria para ver qué otras personas se te pueden sumar y elaborar un equipo? ¿O piensas hacia algún tiempo dejar de hacerlo tú solo? ¿Cómo te ves hacia el futuro?
Sí, me han pedido que lance convocatorias para voluntarios. Sin embargo, aún no sé cuándo lo haga porque estoy también, o sea, trabajo acá. Tengo cursos y la verdad que ya estoy como que con poco tiempo como para armar un plan para esas personas, porque de hecho si vienen voluntarios, qué paja que vengan, pero tengo que estar yo con actividades concretas para ellos, claro. Y también que ellos estén de acuerdo en hacerlas, ¿no?
Y bueno, mencionaste una campaña de lanzamiento y nosotros de hecho vimos en el campus que había una intervención que hiciste. Y cuéntanos, ¿en qué consistió esta intervención? Creo que la vi frente a la Feria del Libro, en los días en que estuvo la Feria del Libro aquí en el campus. Cuéntanos de qué trató ese lanzamiento.
Sí, la comunidad se llama Soy Peatón y la idea era que hacer partícipe al público. Por eso es que la campaña en completo se llama Soy PUC, Soy Peatón. No es como decirle, si eres PUC, Express Peatón. Y la campaña consistió en, como les decía, cuestionarlos. Se les entregó dos flyers donde estaba este paso peatonal que hemos perdido, el de Mariano Cornejo con Universitaria, y aparte también estaba el puente peatonal, que no es nada inclusivo, explicándoles o cuestionándoles acerca que en realidad un puente peatonal está pensado para que un carro vaya rápido. Además, añado que la solución de un puente peatonal se invierte. Uh-huh. y aparte simbólicamente te segrega a que tú subas todo eso, y que antes, por ejemplo, en este puente peatonal no habían rejas y la gente cruzaba. Incluso hay estadísticas, esto se lo decía de manera interpersonal a las personas, hay estadísticas en las que las ciudades donde hay más puentes peatonales hay más accidentes viales.
También pensando en que no todas las personas de la ciudad están en la capacidad de poder subir un puente y bajar un puente con todo lo que eso implica, ¿no? Quizás no estamos pensando en las personas con discapacidad, etcétera.
Sí, justamente les pedía a los chicos que me estaban ayudando, apoyando en eso, que anoten datos de las personas justamente con alguna dificultad, como las que has mencionado, para posteriormente hacer entrevistas y colgarlas en un canal en YouTube.
Y es esta idea del puente como algo, más bien como algo que beneficia al automóvil y no es para, no sirve tanto a la persona. ¿Cuál fue la opinión de la gente cuando tú comentabas esto? Porque de hecho te confieso que a mí, yo de hecho pensaba, como muchos creo, que pucha, la gente cómo no suben por el puente, si el puente está para eso. Uh-huh. Y cuando escuché y leí sobre esto, bueno, sí, claro, efectivamente, me parece que el puente está hecho para que pase el automóvil, ¿no? Ahí marca una prioridad de a quién se quiere dejar pasar. Y me imagino que habrá más personas que también se habrán sentido un poco cuestionadas, ¿no?
Sí, justamente dentro de esta campaña había una parte en la que ellos podían anotar su solución a esto de Mariana Cornejo con Universitaria, y habían, sí, soluciones en las que decían hay que poner un puente peatonal.
Más puentes.
Claro, y justamente esto que tú me dices, ¿cómo me respondían? Bueno, me respondían de esa forma, pero igual tratábamos de igual aceptar su punto de vista, pero también exponer el otro, ¿no? Que de todas maneras, no es que un puente peatonal no estigmaticemos al puente peatonal, sino hay que saber dónde hay que ponerlo, ¿no? Y bueno, y eso se encargarán ya los expertos, ingenieros, que también deberían tener en su cabeza el hecho de las políticas para movilidad sostenible, ¿no? Que contempla a todas las personas con carencias motoras, psíquicas, madres embarazadas, mujeres, niños, ancianos.
El profesor, ahora hubo un conversatorio esta semana sobre transporte en Lima, el profesor Dextre. Uh-huh. Él comentaba que, por ejemplo, en las ciudades europeas no se ven casi puentes, ¿no? Y que incluso en Londres, claro, hace poco se había demolido el último.
El último.
¿No? Qué curioso. Y acá, como dices, no hay que estigmatizarlo, pero seguimos pensando que esa es como que la solución, claro, tal vez más fácil, ¿no? Y la culpa es del peatón que no respeta el puente o las normas de tránsito.
Claro, justo eso quería comentar, eso de las normas. Yo también al uh-huh. inicio pensaba que era, hay que cambiar la actitud, hay que poner una sanción moral. Al inicio quería captar a los peatones que crucen mal y publicarlos en la pantalla digital. Pero no es porque los enfoques que estoy siguiendo, por ejemplo, es el enfoque de Albert Bandura, que es un psicólogo, uh-huh. te dice que si es que tú no le pones a un niño un espacio, un entorno adecuado para que él se porte bien, no lo va a hacer jamás. Lo mismo decía Dextre, ¿no? Que si es que no, Dextre y Pablo Vega Centeno, que si es que tú no le puedes dar al peatón deberes, si es que no tiene derechos. Entonces, si es que no formamos una ciudad para que el peatón cumpla las reglas, nunca las va a cumplir.
Sí, tienes toda la razón. ¿Y qué planes hay para Soy Peatón en lo que se viene? Bueno, también sería bacán que nos cuentes sobre este concurso que se hizo de rap, si no me equivoco, hace la semana pasada.
Sí.
De, aparte de la primera campaña o el lanzamiento, la primera actividad de lanzamiento, también como parte de tu proyecto se hizo un concurso de rap. Cuéntanos sí, un poco sí. cómo te fue.
Estuvo bastante interesante porque nunca había organizado un evento. Lo organicé junto con el colectivo Rap Católica, que son un grupo de chicos que se junta para improvisar y hacer rap acá cerca del polideportivo. Bueno, fue bastante bueno porque movimos el concurso ya con un mes de anticipación. Hubo bastante aceptación en la gente y lo que buscaba el concurso era que los participantes, los concursantes, creen una canción criticando el entorno donde ellos estudian. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Y qué tal las canciones?
Las canciones bastante, bastante buenas. En realidad lo que estoy viendo con ellos ahorita es grabarlas de manera casera en realidad para pasarlas por la página de Soy Peatón.
Qué bacán. ¿Y cómo estuvo la gente ese día?
En realidad teníamos teníamos como que un, no sé si un prejuicio, pero teníamos miedo de centrarnos demasiado en el hecho de la educación vial o esto de la ciudad diseñada para el carro y de pronto que haya un rechazo, ¿no?, del público. Uh-huh. Pero en realidad no, funcionó bastante bien. La gente le gustó, estaba ahí, estaba tomando fotos, estaba uh-huh. grabando. La Facultad de Comunicaciones vinieron también a grabar, no sé si es que lo vayan a poner. Sí, estuvo bastante
sí,
bueno.
Hay que ver dónde lo postean. Qué bien, qué bien. Y entonces, ¿qué planes para continuar aparte de estas dos actividades? ¿Qué es lo que se viene en Soy Peatón?
O cómo nos podemos informar, ¿no?, del proyecto para estar enterados, para empezar a seguirlo.
Sí, pueden entrar al Facebook y poner Soy Peatón Perú, todo junto, y van a encontrar la página y le dan like. Otras actividades, tengo planeado también intervenir la vía pública, las pistas alrededor de la universidad. Pero estoy viendo el tema legal, por si acaso, aunque sé que mucha gente lo hace y no le dicen nada.
Claro.
Así que, pero de todas maneras quiero saber qué es lo peor que me podría pasar.
Hacerlo por la legal.
Sí, sí, claro, hay que hacer las cosas por la legal, como dice Jackie. Qué bien, entonces todavía se van a venir varias cosas. Si ven ahí las calles intervenidas ya saben quién fue. Ha sido Rudy, Soy Peatón. Y vamos entonces con una pausa antes de ya terminar con la entrevista y con nuestro último bloque. Regresamos en Somos RSU.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Pop. Si pasa.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante el día de un examen de admisión en la PUC, muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
Olas de frío, olas de calor, inundaciones,
se derriten los polos,
suben los océanos, huracanes,
tormentas tropicales,
cada vez más.
¡Corten! ¿Qué es esto? ¿Una película de terror?
¡Ninguna película! El cambio climático ya es una realidad.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante un examen de admisión en la PUC, varios docentes se intoxicaron?
Es verdad.
¡Levanta el ancla!
Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo
intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser derivados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la Oficina Central de Admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona PUC.
A ver, antes de terminar la entrevista, entonces, aquí en Somos RSU, vamos a hacerle un pequeño test a Rudy, algo divertido, para ver qué nos responde. Rudy, vamos a decirte una frase y tú nos respondes lo primero que se te venga a la mente, para contar tu experiencia, ¿te parece?
Sí.
A ver, el momento más difícil del proyecto.
Fue la semana pasada en el concurso Peatón Rap, porque la gestión de espacios en letras hubo una falta de comunicación, creo yo, y teníamos 12, o sea, aparte de Peatón Rap que iba a utilizar parlantes, habían dos eventos más que iban a utilizar parlantes, lo cual involucraba que todo el sonido se iba a mezclar. Felizmente, sí, pudimos convivir todos y cada uno tomó un lugar distinto y todo fluyó muy bien.
Ok, el momento más feeling.
El más feeling. Claro, también sucede en Peatón Rap, ya que al final se me acerca uno de los concursantes y me dice que él, incluso él habló, porque recuerdo yo al final me dijeron que hable después para presentándome como uno de los organizadores. No hablé cualquier cosa, pero digamos, no fui directo al grano, no lo comuniqué correctamente, creo. Sí se entendió algo. Y justo uno de ellos, que se llama Alonso López, cogió el micro y le dijo a todo el mundo: nunca me había puesto yo a pensar que ese peatón hasta antes de componer esta canción, ¿no? Y al final él me dijo que quería hacer una canción de sobre peatones y quería que yo revise el mensaje, ¿no? Lo cual me pareció súper paja.
¡Qué lindo! ¿El aprendizaje más rescatable de esta experiencia hasta ahora?
Hasta ahora, que hay que... Bueno, que siempre todo cambia, ¿no? Todo cambia, hay que revisar, hay que replantear, hay que recibir las críticas de los profesores de buena onda. Tampoco es que hay que hacer caso a toda la crítica completa, sino ver qué te sirve y qué puedes hacer.
Y para terminar, una anécdota, algo que les haya pasado, un blooper, una cosa rara, graciosa.
Una cosa rara, graciosa. ¿Qué puede ser?
Ahora que no haya estado en tus planes y de pronto pasó y tuviste que manejarlo.
Bueno, esto nuevamente lo que se confundió en
los espacios.
En los espacios, ¿no? Porque yo había separado el espacio con un mes de anticipación y después aparecieron otros actores, que no los culpo porque igual es un espacio público, y tuvimos que conversar, ¿no? Dialogar. Por ahí que a alguno no le gustaba el tipo de música que iba a poner, entonces, pero le expliqué muy bien y después accedió y de buena manera, se movió un poco más allá y todo fue paz.
Se solucionó entonces, sí. Eso es lo importante.
Sí.
Bueno, Rudy, gracias por compartir tu experiencia.
Gracias a ti.
Ha sido una entrevista muy, muy bacán, muy entretenida y de hecho muchos éxitos para lo que se viene. Soy Peatón.
Gracias.
Estaremos ahí para apoyarte en lo que quieras. Así que, bueno, gracias por estar con nosotros.
Felicitaciones por la iniciativa y esperamos que Soy Peatón siga creciendo y le quedan muchos años más de vida.
Gracias.
Vamos con una canción entonces, antes de ya continuar con la parte final del programa. Y para esta canción tenemos al grupo Riviere y la canción Común Extraño.
que la situación va fuera de control. Ciudad, ciudad, no soy parte de ti. Ciudad, ciudad, no tengo a dónde ir. Como un extraño. Como un extraño. Y siempre humano.
Comida orgánica. Yo solo compro mi ropa en Grau.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger. No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sorabu!
Escúchala antes que sea cool.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde,
todos los martes de 1 a 2 de la tarde,
por Zona PUC.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona PUC.
Ya estamos de regreso aquí en Somos RSU y ahora empezamos con el bloque de Infórmate PUC. El tema de hoy para continuar con la semana es la movilidad sostenible.
Sí, no, para variar un poco. Que hemos estado hablando de eso hoy día con Rudy, que nos ha contado su proyecto Soy Peatón. Y es un tema que hemos tocado también en otros programas, un tema que regresa siempre desde distintas aristas. Desde el tema de infraestructura o el tema del ciclismo. Pero sí, hicimos, es algo que hemos conversado aquí y de hecho nos motiva. Como ya deben estar hartos de escuchar que, que yo manejo bicicleta desde Surco, 1:20 hasta venir acá. Así que ciertamente como estoy convencido de que es algo importante y que vale la pena hacer. Así que, y por eso justamente en la DARS, en la dirección, es que esta semana, en conjunto con Clima de Cambios, hemos organizado la Semana de la Movilidad Sostenible en la PUC, articulándola también con la semana que estaba impulsando el Ministerio del Ambiente. Entonces hemos sumado esfuerzos, hemos armado esta campaña para conversar con la comunidad universitaria, para, como decía Rudy, para cuestionar también, para cuestionar ciertas cosas que damos por sentadas, ciertas creencias, para invitarnos a reflexionar, a preguntarnos cómo podríamos movilizarnos mejor en Lima. Todo el mundo, creo, tenemos algo en común. Todo el mundo se queja del transporte, del tráfico en Lima. Uh-huh. Pero habría que pensar también, bueno, ¿qué se puede hacer, ¿no?
Y es algo que afecta a nuestra calidad de vida, ¿no? De hecho, si uno no se pone a pensar en todo el tiempo que alguien que vive lejos del lugar donde trabaja o estudia, que inviertes viajando, además incómodo, además renegando, es tiempo perdido que podrías utilizar para hacer muchas otras cosas. Entonces, yo, exacto, por ejemplo, puedo contar mi experiencia personal. Yo he vivido toda mi vida en Chorrillos, en Los Cedros de Villa, que está bien lejos.
Uf.
Y sí, bien lejos. Y yo ingresé a la universidad en el 2008 y seguía viviendo ahí. Me demoraba al principio hora y 15 tomando dos carros. Con los años, hora y media. Y llegué al límite de 1 hora y 45 minutos de ida.
Wow.
Cuando tenía suerte, ¿eh? Y de regreso, ponte, salía a las 6 o 7 de la noche, olvídate, llegaba a mi casa en 2 horas y media. Y a veces no encuentras asiento, a veces el carro va demasiado lleno, y yo llegaba siempre o con dolor de cabeza, o de malas, de mal humor, me quería poner a avanzar cosas, solamente quería dormir. No, obvio, llegas a tu casa tardísimo. Entonces terminé la universidad y dije, esto es insostenible. Y me tuve que mudar. Me mudé hace poco a Jesús María primero, y ahorita hace un par de semanas estoy en Pueblo Libre. Y olvídate, mi calidad de vida ha aumentado exponencialmente. Yo me siento más contenta, tengo tiempo para desayunar tranquila, tengo tiempo para hacer mis cosas, para dormir hasta una cierta hora. Antes me tenía que levantar tempranísimo, ajá, y dormir muy tarde. Y yo creo que es algo que de todas maneras influye en la forma en que uno lleva a cabo sus actividades cotidianas y en la forma en que uno vive finalmente, ¿no? Entonces me parece súper pertinente. Para mí no es un tema tan repetitivo porque estoy viéndolo con ustedes por primera vez, pero me parece bastante pertinente e importante que nos empecemos a cuestionar las formas en las que vivimos en una ciudad como Lima, ¿no?
De hecho, debe ser la primera semana de la movilidad sostenible, tal cual, con ese nombre que se hace en la universidad. Siempre, sí se han hecho actividades, hay que reconocerlo, Clima de Cambios hace tiempo viene también haciendo talleres para manejo, mecánica básica de bicicletas, pero lo bacán de esta iniciativa es que es un esfuerzo articulado, ¿no? Que nos hemos puesto de acuerdo y hemos dicho, ya, impulsemos esto. ¿Y qué ha habido esta semana? Para los que no pudieron participar, se lo perdieron. Bueno, hubo un conversatorio muy interesante donde estuvo el profesor Juan Carlos Dexter, a quien ya mencionamos, es un experto en el tema, una representante de la Municipalidad de Lima, que lamentablemente no se pudo quedar todo el conversatorio, así que no estuvo durante la parte tal vez más picante, donde iba a empezar la polémica, y se salvó por un pelo, porque... Como decía Rudy, la gente aquí en la PUC es bien, bien crítica, ¿no? Bien cuestionadora. Y también estuvo Patricia Lata del Observatorio Lima Cómo Vamos. Y fue un conversatorio bien bacán. También hubo una bicicleteada interna para conocer en bicicleta, seguir la ruta de los residuos aquí en la universidad, donde se van los residuos que se segregan en los tachos de colores. Hay una exposición fotográfica que eso sí todavía lo pueden visitar. ¿Tú ya la viste?
El paradero fotográfico, está monstruo, a mí me encanta.
Sí, si entran por la puerta principal de la universidad van a ver un paradero. Se preguntarán qué hace ahí. Bueno, es una intervención que es parte de esta Semana de la Movilidad Sostenible. Y lo que busca es, bueno, a partir de las fotografías, del formato visual, gráfico, representar, cuestionarnos. La experiencia refleja la experiencia de viaje en transporte público según el punto de vista de los fotógrafos que son estudiantes o lo eran cuando tomaron las fotos, ahora seguramente ya egresaron, estudiantes de aquí de la facultad. Y además también lo hemos integrado con el concurso que se hizo esto como previo a la Semana de la Movilidad Sostenible. Se hizo un concurso también para invitar a toda la comunidad universitaria a presentar sus historias, así como Jackie Udier nos ha contado su historia de vida, de cambio. Invitamos a la comunidad PUC a contarnos también en el Facebook de la universidad, a comentar historias, relatos de lo que significaba transportarse, viajar en transporte público en Lima. Uh-huh. Y salieron cosas bien, bien bacanes.
Bien fuertes también, ¿no? Yo vi el ganador del primer puesto de Yasmín, si no me equivoco.
Sí, sí.
Un testimonio impactante, ¿no? Que en cuatro líneas te deja pensando en muchas, muchas cosas.
De hecho, era un concurso de microrelatos, ¿no? Entonces, lo paja era que la gente pudiera, entre 50 y 60 palabras, condensar esa experiencia tan compleja, tan intensa que es moverse en Lima. Y salieron cosas bien, bien fuertes, bien intensas. Y esperamos, pues, que esta... dense una vuelta. De hecho, está bien bacán y van a... No se van a ir indiferentes, ¿no?
También hay un mapita en el que puedes con unos alfileres poner, por ejemplo, dónde hay más tráfico, dónde te robaron. Es todos los lugares aledaños a la universidad. Y puedes poner también los lugares en los que no se respetan las señales de tránsito, etcétera. Entonces, eso también genera la interacción entre las personas y el paradero.
Claro, vayan y participen ahí, dejen su alfiler. Sí, qué bacán esta intervención. He visto que ha habido un montón de gente y todavía va a seguir, así que vamos a ver cómo va hasta el final de la semana. Todavía el sábado va a haber una actividad más, pero eso ya les contaremos después. Y como estábamos en la Semana de la Movilidad Sostenible, nos pusimos también el objetivo de seguir indagando qué pensaba la comunidad universitaria, así que salimos al campus a conversar, a preguntarle a la gente dos preguntas. En primer lugar, la primera pregunta que hicimos, y tenemos ahí grabadas algunas entrevistas bien pequeñas, era cómo, desde dónde y cuánto se demora la gente en venir a la universidad, ¿no? Desde dónde viene, cómo viene, micro, en taxi, cómo ven, caminando, y cuánto le toma venir hasta acá a la universidad, ¿no? Así que vamos a escuchar las respuestas de la comunidad universitaria.
¿Desde dónde te vienes y cuánto te demoras en venir a la PUC?
Desde Insurgentes con la Marina, más o menos, dependiendo la hora. Si es hora punta, me demoro, por ejemplo, yendo a mi casa, si es las 7 de la noche, esperando carro, media hora. Y la distancia es cerca, así que son 15 y 20 minutos si es con hora de tráfico, ¿no? Que son más o menos una hora. Pero cuando no hay tráfico, sí lo hago en 20 minutos, media hora.
Me vengo desde Puente Piedra, ¿cuánto me demoro? Promedio de hora y 20. ¿Y cómo llego? Ya bueno, por ómnibus.
Micro.
Sí, micro.
Vengo desde Cornejo con Alborada y vengo en bicicleta. 5 minutos.
Ah, yo veo un micro, me demoro 20 minutos más o menos. Y desde Jesús María.
De San Martín, bien, paso toda mi ruta en toda universitaria y me demoro alrededor de una hora prácticamente tomando un colectivo.
Vengo en taxi, demora aproximadamente una hora y media y vengo desde Surco.
Ajá. Yo vengo desde el Agustino y me demoro aproximadamente una hora en llegar en transporte, microbuses y microbuses más que nada.
Es que yo vengo a dos lados. Ya bueno, cuando vengo, por ejemplo, desde Plaza Norte, al frente, desde Los Olivos, me demoro como una hora y 10 minutos cuando hay tráfico y 40 minutos cuando no hay tráfico. Pero cuando vengo de Pueblo Libre, solo me demoro algo de 20 minutos, 10 minutos, por ahí. Y casi siempre me manejo en micro. Cuando hay tráfico, desde allá, todo el tráfico universitario es demasiado pesado. Y aparte, tienes miedo de que te roben siempre ahí. Pero cuando es acá de Pueblo Libre, no sientes nada, normal, fresh. No hay tráfico ni nada.
Y la segunda, bueno, hemos escuchado lo que nos ha dicho la gente, los estudiantes de la PUC.
Me he sentido muy identificada.
Sí, sí, eso de venir del sur con una hora y media, sí, sí, me he pasado.
Y eso de que también tienes miedo de que te roben, ¿no? Además, más allá de la incomodidad y el problema del tráfico, el problema de la delincuencia, que se suma al problema del tráfico en Lima, ya lo hace más difícil aún.
Complejo. La segunda pregunta que le hicimos a la comunidad era, bueno, ¿y qué pensaban? Ya nos dijeron cuánto se daban, desde dónde se venían, pero y la idea también era conocer y cómo veían ellos este viaje, así que vamos a escuchar sus respuestas.
Bueno, horrible porque los micros están saturados, o tienes que más o menos irte parado si es hora punta. Y igual, si no es hora punta, igual los buses están llenos, no hay muchas unidades que te puedan transportar y no son seguros. Bueno, el trato de las personas que brindan el servicio es súper malo. Y bueno, okay. Una experiencia desagradable.
Me da eso. Es demasiado estresante por las cosas 8 de la mañana o 7 todavía. Ajá. Es bien, bien complicado.
Tengo que esquivar bastantes carros, pero tranqui, ¿no? Estoy cerca, súper cerca.
¿Desde cuándo montas bicicleta?
Desde siempre. Es más, como es cerca, se me hace mucho más práctico venir en bici que en micro.
A veces, hay veces que los micros están súper llenos y son incómodos. Pero hay veces que sí, normal. Como que es un poco más tranquilo.
Normalmente, bueno, como yo vivo cerca del paradero del final de una línea de transporte, yo viajo tranquilo, sentado y espero ahí nomás mi turno y ya llega el carro y hasta me quedo dormido un rato en el carro.
¿Y en hora punta?
En hora punta normalmente me quedo en mi otra casa que está acá en San Miguel, pues es la noche, ya sé que está ahí atascado por el puente, no voy, no voy a mi casa acá.
Uno es cansado en la mañana cuando hay mucha gente, los niños que van al colegio y todo, y el tráfico es terrible.
¿Qué tal las respuestas, ¿no? Y bacán esa estrategia, ¿no? Ya saben, si se demoran mucho, cómprense una casa cerca de la universidad porque no van a llegar, si no, no la hacen.
Para tener dos casas, cuando hay tráfico y sin tráfico.
Intenso. Bueno, esas son algunas de las opiniones de la gente de la PUC. Sí, de hecho, venir a la universidad siempre es complicado en una punta. Y la idea era empezar a pensar, con una semana dedicada a la movilidad sostenible, qué alternativas hay, qué está haciendo, qué se hace desde las políticas públicas, qué podemos hacer nosotros como comunidad. Y bueno, promoviendo también el ciclismo, ¿no? Todavía va a haber una salida en bicicleta. Y como resumen, creo que lo principal era empezar a pensar, a cambiar de enfoque, ¿no? De enfoque conceptual, empezar a pasar de pensar en transporte a pensar en movilidad, porque siempre que hablamos, que se hable de transporte, se piensa en cómo darle facilidades a los vehículos para que vayan más rápido, para que fluyan los vehículos, pero cuando hablamos de movilidad estamos pensando en las personas, ¿no? En las necesidades de las personas de desplazarse y cómo estas necesidades pueden ser satisfechas, no necesariamente a través de más pistas, más carros, más taxis, sino tal vez otras alternativas de transporte que de igual manera puedan permitir a la gente desplazarse y tal vez más saludablemente, más amigablemente, más viviblemente, no sé. Así que esa ha sido la semana. Bueno, gracias a todos los que han participado. Vamos rápidamente con los eventos que quedan para los próximos días. Así que, como siempre, terminamos con nuestra Agendars. Todavía pueden participar del fondo concursable de la FEPUC. Termina mañana. Recuerden mandar sus proyectos hasta el 25 y van a poder recibir un financiamiento para llevarlos a cabo. Y como ya les comentamos y les hemos estado anunciando, el sábado 26 es el Tour de la Bahía. Con eso cerramos la Semana de la Movilidad Sostenible. Vengan aquí a las 9:30. Se van a encontrar. Va a haber un punto de encuentro en la puerta principal para salir en caravana ciclista a recorrer la ruta de los malecones. Eso sería todo por hoy. Ha sido un programa muy bacán. ¿Qué te pareció, Jackie, el primer programa?
Muy bien, muy bien. Me he sentido muy a gusto y ya seguiremos aquí en las próximas ediciones de Somos RSU.
Qué bueno. Entonces nos vamos. Un saludo para Analí y para Jesús, que nos reclamaron, y nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves. ¡Chao!